Arte Conexión.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Yo soy Nadia Escalante y como cada jueves está con nosotros Gibran Román Canto. Hoy les tenemos otro programa dedicado al teatro, pero un teatro que se monta y desmonta con todo y actores, el Teatro Guiñol. Hola Gibran, ¿cómo estás?
Hola Nadia, me encuentro muy bien, muy feliz, contento por tener aquí en cabina a Tito Díaz, quien forma parte de la compañía El Guiñol de Tito y Tita. Tito, pues muchas gracias por venir a Arte Conexión.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias por tu presencia, Tito. El pasado mes de mayo, El Guiñol de Tito y Tita participó en las actividades de la Noche Blanca en el Museo Fernando García Ponce Macay y tuvimos oportunidad de verlos, junto con la Sala 14 Llena, con su espectáculo El Museo Ambulante.
El Museo Itinerante.
El Museo Itinerante.
Sí. Antes de comenzar con la charla, recuerden que esperamos todos sus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Museo Macay, en Twitter como @museo-macay y en Instagram como museo-macay. Regresamos en un momento después de una identificación.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Seguimos en Arte Conexión en compañía de Tito Díaz Góngora en esta tarde que dedicaremos a conversar acerca de su compañía, sus proyectos, así como el panorama actual del Teatro Guiñol y las marionetas. Tito, al ser esta la primera vez que nos acompañas en Arte Conexión, vamos a comenzar desde el principio. Se dice que ustedes se forman bajo el cobijo de los titiriteros precursores de este arte en México, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿De quiénes estaríamos hablando?
Bueno, gente muy importante, gente que inició el arte del Teatro Guiñol en México en 1933. Un grupo de artistas que regresaba de Europa, que se reunió con artistas radicados en México, artistas muy importantes como el matrimonio Cueto, Germán Cueto, que era escultor, Lola Cueto, que era pintora. Uh-huh. Venía con ellos la primera esposa de Diego Rivera, Angelina Beloff. Uh-huh. Y en México se encontraba el maestro Enrique Assad, que fue fundador de la Escuela de Artes Plásticas, La Esmeralda. Él era acuarelista. Estaba Ramón Alba Lacanal, que era muralista, un extraordinario muralista, que fue el primer muralista del siglo XX, por cierto, en México. Leopoldo Méndez, un extraordinario grabador, músicos como Silvestre Revueltas. Entonces se reunieron para formar un grupo de Teatro Guiñol. Venía con ellos de París una persona que fue el agregado cultural de la Embajada de México en Francia en esa época, que se llamaba Roberto Lago. Este señor Roberto Lago quizás sea el más entusiasta de los titiriteros de ese grupo. Bueno, todos ellos formaron una compañía de títeres, hicieron una primera función de muestra para el secretario de Educación Pública de ese entonces, Narciso Bassols. Invitaron a Carlos Chávez, el fundador de la Orquesta Sinfónica, que era director del Departamento de Música, de la sección de música, porque no existía el departamento como tal, era el Departamento uh-huh. de Bellas Artes. Silvestre Revueltas, que era el director del conservatorio, y le dieron su primera función, una obra que se llamaba El Gigante Melchor, con muñecos de guante tallados por las cabecitas talladas por Enrique Assad, vestidos por Lola Cueto, la obra de Elena Huerta Musquiz, y quedaron enamorados del espectáculo, y de ahí surgió todo un movimiento de teatro de títeres para llevar el Teatro Guiñol a las escuelas. Este grupo de titiriteros casi en su totalidad estaba formado por el grupo de los estridentistas, que era la contraparte de los contemporáneos.
Sí,
¿no?
Claro.
Entonces eran artistas muy importantes. Uh-huh. La idea original de reunir a toda esta gente para armar el grupo de Teatro Guiñol fue de Teodoro Méndez y Leopoldo Méndez, artistas plásticos, y entonces llevaron a buen puerto este proyecto. Y desde entonces se empezó a hacer el teatro Guiñol. Nosotros decimos en línea directa, de este grupo, porque mi padre, titiritero vallisoletano, se fue a México en uno de los viajes que hizo Ramón Alba de la Canal a Valladolid en las misiones culturales, uh-huh. se fue a México, bueno, no propiamente a México, más bien a Janitzio, para ayudarlo a pintar el mural del Monumento a Morelos. Uh-huh. ¿Sí? Y de ahí pasaron 5 años, eso fue en el 39, pasaron 5 años y se integró al grupo de titiriteros del Guiñol. Él empezó en 1944 a hacer el espectáculo de Teatro Guiñol y hasta que murió, terminó casi con un muñeco en la mano. Con una carrera de más de 50 años.
Ah, toda una vida dedicada sí. al teatro.
Por eso decimos que nosotros venimos en línea directa. Porque también los que fueron maestros de mi padre, pues fueron nuestros maestros también, ¿no?
Muy bien. Pues, digo, es bastante interesante saber que bueno, digo, ya son años y años de tradición, pero independientemente de eso, ustedes han tratado de innovar, ¿no? Y dentro de todo esto han traído, bueno, ustedes presentaron en algún momento en México una técnica japonesa.
Sí.
Que es sí. la, ¿cómo se llama?
Kuruma Ninjo.
Kuruma Ninjo.
Kuruma Ninjo.
¿Y en qué consiste esta
técnica? Es una técnica, quiere decir muñeco sobre ruedas. Uh-huh. Es una técnica que no es muy nueva, es del siglo XIX, pero a México llegó en 1979 por uh-huh. una compañía japonesa que se llama el Grupo Puk. Nosotros tuvimos el privilegio de asistir a la función. Vaya. Nos hicimos buenos amigos de estos titiriteros. Nos dieron la autorización para explotar la técnica y la pusimos en práctica en México, más de un siglo después de que se hacía en Japón. Es una técnica muy, muy curiosa porque los títeres son de cuerpo entero, miden más o menos 1.10, 1.20 uh-huh. y se trabaja, el titiritero va sentado en un carrito, casi en cuclillas. Y el muñeco está conectado totalmente al cuerpo del titiritero. La espalda del títere está conectada al pecho del titiritero mediante un arnés, las manos del títere a las manos del titiritero, los talones del títere a las puntas del pie del titiritero y la cabeza del títere a la cabeza del titiritero. Entonces, cualquier movimiento que hace el titiritero, el muñeco lo reproduce automáticamente.
Wow.
Es una técnica muy sí. curiosa, muy cansada, por cierto, pero tiene muchas posibilidades de expresión.
No, me imagino.
Sí, sí.
Oye, y desde 1980, fue en la década de los 80, ¿no? Como que ya arrancaron en ese trabajo con los títeres que se presentaron en distintos escenarios de la Ciudad de México, ¿no?
Sí.
Que dieron funciones tanto en teatros como en reclusorios, hospitales, mercados. ¿Cómo fue esta etapa de ir por toda la ciudad, ¿no?
Pues muy enriquecedora. Nosotros trabajábamos, mi esposa y yo, Tita, uh-huh. Y yo trabajábamos con el grupo familiar, el grupo que dirigía mi papá. Y dábamos funciones en escuelas y en todos lados. Fue en 1980 que decidimos independizarnos, trabajar por nuestra cuenta y empezamos con un comercial de televisión que afortunadamente nos abrió muchas puertas y empezamos a trabajar pues con lo que sabíamos hacer, ¿no? Lo que traíamos de herencia familiar y empezamos a trabajar primero en escuelas y después nos fuimos conectando poco a poco. Una de las experiencias importantes era obviamente los reclusorios,
sí, claro.
era una experiencia muy interesante. Los hospitales pues son funciones que normalmente lo marcan a uno, ¿no? Y uno ahí dice ya no quiero o sí quiero seguir con esto, ¿no? Empezamos a trabajar muy cercanos a Héctor Azar, que era director de teatro, uh-huh. él fue el que nos dio la directriz para hacer el trabajo escénico desde el punto de vista de la dirección escénica, y él nos enseñó a vivir para el teatro, para después poder vivir del teatro, ¿no? Fue una época muy rica, muy, muy enaltecedora, muy edificante. Aprendimos mucho porque ya no estábamos bajo el cobijo del grupo familiar, ¿no? Ya nos enfrentábamos de manera personal a todos los problemas y todas las vicisitudes de, del trabajo como titiritero independiente, ¿no?
Sí,
claro.
Han tenido muchos montajes, ¿no? Pero vemos que hay una tendencia de repente hacia los clásicos del teatro, como Don Juan Tenorio,
sí.
como El Médico a Pesar Suyo,
sí.
y bueno, han trabajado con Héctor Azar
sí,
y con
claro.
Vicente Leñero.
Sí, claro.
Estamos de acuerdo. ¿Cómo es que decidieron adentrarse en esta cuestión de los clásicos del teatro y en obras de teatro mexicano escritas para ser representadas por actores, pero que al final de cuentas ustedes lo pasaron a la cuestión de los títeres?
Bueno, yo tengo una formación de director de escena uh-huh. Bajo el cobijo de Héctor Azar. Entonces, como titiritero siempre yo me di cuenta que no había mucho trabajo con los clásicos, había mucho trabajo solamente de diversión, de entretenimiento. Uh-huh. y conocía grupos a través de información en prensa, información escrita, grupos que hacían trabajos con clásicos. Eso siempre me llamó la atención, como hacer a Shakespeare, por ejemplo, con títeres, ¿no? Ese tipo de cosas. Por eso nos metimos tanto con estas cuestiones.
Bueno, y hablando de clásicos, para hoy le hemos pedido a Tito Díaz que nos comparta algunas de las piezas musicales que considera significativas en su trayectoria. Y vamos con una de Bizet, ¿no?
De George Bizet, sí, que es la obertura de la ópera Carmen.
Muy bien, pues vamos a escucharla y continuamos con más en Arte Conexión, en la compañía de Tito Díaz.
Más de 120 piezas de talavera poblana y cerámica china serán expuestas a partir de septiembre en el Museo Crow Collection de Arte Asiático de la ciudad de Dallas, Texas. La exposición Arcilla entre dos mares, de la Corte Abacía Puebla de Los Ángeles, se logró gracias a la colaboración del Museo Internacional del Barroco de Puebla y su finalidad es ilustrar una historia que se extiende por 11 siglos y 3 continentes. El origen de la innovación tecnológica y diseños de formas de la cerámica de talavera poblana se remonta a través de reinos europeos, dinastías chinas e imperios islámicos. La exhibición estará abierta al público hasta febrero de 2017 y permitirá apreciar la conexión entre la talavera y la porcelana china, que se remonta a la época en la que la nao de China o galeón de Manila cruzaban el Océano Pacífico una o dos veces al año. Ambos objetos eran considerados bienes de lujo, por lo que su preservación en hogares y sitios religiosos era indudable. Uno de los recientes descubrimientos es que la talavera de Puebla está influenciada por la invención iraquí de la tecnología del vidriado al estaño y las decoraciones elaboradas en azul cobalto y lustroso óxido metálico, hasta la adaptación de los modelos cerámicos chinos de la Nueva España.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet.
radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Gracias por seguir acompañándonos en Arte Conexión. Estamos aquí con Tito Díaz Góngora, quien es parte de la compañía El Guiñol de Tito y Tita, que en esta sexta edición de La Noche Blanca, de hace un par de meses, se presentó en la sala 14 del Museo Fernando García Ponce Macay. Acabamos de escuchar la marcha de los toreadores, que forma parte de la ópera Carmen de Bizet. Tito, cuéntanos por qué este tema fue el elegido como rúbrica de la compañía en las representaciones.
Por la alegría que genera. Las funciones de teatro Guiñol generalmente son alegres, uh-huh. Independientemente de que el tema a veces no es tan alegre, pero la alegría que lleva la música en sí es para nosotros es suficiente. En ocasiones antes de entrar directamente a esta obra para que la pudiéramos adoptar como rúbrica del grupo, porque la música que usamos al inicio y al finalizar las funciones, también utilizamos música de Cricri, una pieza instrumental de Cricri que se llama La Marcha del Soldadito o algo así por el estilo, uh-huh. Que es maravillosa. Uh-huh. Estuvimos experimentando con diferentes y esto nos dejaba un sabor de boca muy rico y al público también. La gente se iba tarareando la pieza musical. Entonces, con eso decidimos que esto fuera nuestra rúbrica.
Todo un éxito.
Muy bien. Y hablando un poco, continuando la línea de lo que mencionábamos en el bloque anterior, Farsa Infantil de la Cabeza del Dragón es una obra de Don Ramón del Valle Inclán, un clásico del teatro español, ¿no? Que ustedes, sí. Esta obra les valió ser merecedores del premio por la mejor obra infantil según la Asociación de Críticos y Cronistas del Teatro. ¿Cuál es la historia de este montaje?
Ese montaje es lo que nos sirvió como tesis de presentación del seminario de dirección que tomamos. Uh-huh. Fue uno de los primeros pasos que dimos después de nuestra independencia del grupo familiar. Y en el proceso de selección de las obras, pues esta es la que más nos gustó. Estuvimos haciendo una averiguación, una indagatoria acerca de la obra y nos encontramos con que fue una obra escrita especialmente para títeres, pero nunca se había representado en México con títeres, se había representado con actores, porque es una obra compleja, uh-huh. Es una obra larga, dura hora y media. Uh-huh. El español que utiliza es muy castizo, muy al estilo de Valle Inclán, con ideas medio retorcidas, muy al estilo de Valle Inclán. Y con esta tendencia que nos había dejado Héctor Azar en el rollo de la dirección, pues decidimos montarla sin cambiarle ni una letra, ni una palabra. Y la pusimos con un experimento para nosotros, porque nosotros hasta ese momento habíamos sostenido la tesis de que los actores no sirven para los títeres. A diferencia que los titiriteros sí sirven para ser actores, ¿no? Porque el actor explota su cuerpo, el actor explota su ego, y el titiritero en esencia es anónimo.
Sí. Claro.
En esencia.
¿No? En esencia es anónimo. Entonces, se trataba de montar un espectáculo, solamente disponíamos de actores, porque eran los actores de la escuela de teatro, de ahí del Centro de Arte Dramático, que está en Coyoacán, y solamente de ellos disponíamos. Entonces, montamos el espectáculo, a la vista del público para no herir susceptibilidades. Los títeres se manejaron a la vista del público. El actor o el titiritero se volvió en el propio teatrito de su muñeco. Para quitarle un poquito el ego a los actores les pusimos máscaras para neutralizarlos, pero sentían que se los estaban viendo. Entonces, y fue un trabajo interesante, un trabajo que en donde ellos ponían su experiencia actoral y nosotros nuestra experiencia y nuestra un poco exigencia de que aprendieran a proyectar emociones con un muñeco en la mano, no con su cuerpo. Y bueno, fue así que surgió el espectáculo. Lo hicimos para una sola función, estuvimos 3 años en escena.
Wow.
La gente lo seguía pidiendo. Bueno, y nos llevó a buen puerto este espectáculo.
Pues qué bueno. Y ahorita que comentas, ¿no?, que han andado de puerto en puerto, han estado por muchos lugares, pues han tenido experiencia, por ejemplo, en el Festival Internacional Cervantino.
Sí, claro.
También han estado en el Festival de Titiriteros de América.
Sí.
Y bueno, obviamente eso pues genera experiencia, ¿no?
Sí, claro.
¿Y cómo es que, digo, dentro de esta experiencia, cómo también han visto otros proyectos nacionales, internacionales, en cuestión de Teatro Guiñol? ¿Cómo los han visto ustedes?
¿Cómo lo vemos en
cuestión
nuestro punto de vista, sí, con respecto, sí, a los, sí, espectáculos? Bueno, el espectáculo de títeres siempre es innovador.
Uh-huh.
Cuando no es un ser humano el que está proyectando las emociones, siempre es atractivo, siempre es seductor ver a una figura que proyecta emociones, una figura animada, ¿no?
Sí.
Eso nos compromete mucho a trabajar con el Teatro de Muñecos Animados. Somos de la vieja escuela, somos románticos por excelencia, y entonces nos gusta ver espectáculos en donde el muñeco es animado, no manipulado, porque para manipular un muñeco realmente cualquiera, ¿no? Se pone un muñeco en la mano y lo mueve, y lo manipula y ya. Pero darle ánima,
claro,
alma, vida, no, eso requiere unas condiciones especiales, un entrenamiento, ¿no? Porque no lo puede hacer cualquier persona, puede ser cualquier persona, ¿no? De hecho, lo hacemos todas las personas cuando somos niños. Los niños, cuando jugamos con los soldaditos o las niñas con sus muñecas, estamos convencidos de que los personajes que tenemos en las manos están vivos y están hablando y están discutiendo y están, ¿no? Cuando las niñas juegan a la comidita, el juego de té, y aparentemente no hay nada en las tacitas, pero para los niños sí hay, ahí está el líquido, ¿no? Y hay que tomarlo con cuidado porque si no se cae, se derrama.
Es la cuestión de la imaginación,
claro,
¿no?
Claro,
yo creo que tanto el que quiere proyectar,
claro,
o sea, del que está manejando, ahora sí que el titiritero,
sí,
como el espectador, los dos deben de estar en el mismo canal de imaginación, porque sí, si no, no pasa más.
Sí, esa es la maravilla del Teatro de Muñecos Animados, el público hace el 50% del espectáculo. No, nosotros solamente aportamos con nuestra emoción, nuestra energía, todo lo que queremos decirle al público, y el público hace la otra parte, ¿no?, al recibir.
Pues yo los vi muy animados al público ahí en el Macay, sí, ¿no?, en la Noche Blanca, que todos estaban completamente inmersos en, sí, en la obra. Y como última pregunta de este bloque, vamos a remontarnos al año de 1989, que fue un año, bueno, muy especial para el mundo, pero también para ustedes y para la compañía, porque deciden venir a Mérida. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión?
Bueno, yo tengo raíces yucatecas, mis padres eran de Valladolid, los dos. Ya habíamos decidido salir de la Ciudad de México porque ya empezaba a tener problemas. La ciudad, no tanto de inseguridad como de problemas de circulación vehicular, de tráfico, y bueno, yo de repente me volvía medio acelerado y me desquiciaba. ¿No? Entonces ya habíamos decidido salir de la ciudad, lo intentamos en Guadalajara, pero teníamos muchos compromisos en la ciudad que nos fueron prolongando, hasta que nos contratan para hacer un grupo de títeres en Campeche. Durante 3 semanas, un taller de 3 semanas, y entonces los fines de semana veníamos a Mérida. Y en esos fines de semana fue que decidimos quedarnos a radicar a Mérida. Nos fuimos a México por nuestros tiliches y nos venimos para acá.
Pues la verdad yo creo que ha sido no sé si haya sido la mejor decisión, yo digo que sí. Sí.
Yo creo que sí.
Pero bueno, gracias a eso estamos, ya tuvimos oportunidad de verlos en la Noche Blanca, ¿no? Sí. Y van a estar ahí en otros proyectos.
Esperemos que sí.
Pues muy bien, vamos a hacer la siguiente pausa, vamos a regresar con más en Arte Conexión, no se vayan. El tiempo comienza a crearle su historia y desde hace 7 años el Museo del Tiempo reúne más de 1.200 objetos que datan desde la Edad Media hasta el siglo XX y que están al alcance del público en un recorrido interactivo, didáctico y educativo a través de sus instalaciones ubicadas en la Delegación Tlalpan en la Ciudad de México. Relojes, fonógrafos, teléfonos, sinfonolas, vitrolas y cajas de música ocupan las habitaciones de una casa pequeña de 2 niveles de color anaranjado y gris, de donde sale el sonido de varios tic-tac y campanadas que invitan a los curiosos a adentrarse más allá. Al ingresar, el viaje al pasado comienza y no hay marcha atrás. Se revisa la historia de la música, de la imagen, de la escritura y del tiempo que se mide con un reloj, pero nunca se detiene. Su propietario, Marcus Fregner, asegura que todos los artefactos, incluso los que tienen más de 300 años de antigüedad, aún funcionan. Para mayor información del Museo del Tiempo, visita la página www.museodeltiempo.com.mx.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.